grandes aventuras en lugares peligrosos. Piloto misionero. Capítulo 14. Davis Indian Industrial College. La compra de una avioneta demostró que a Dios todavía le gusta hacer milagros. Pero, ¿qué en cuanto a la administración de la avioneta? El combustible es extremadamente caro en Guyana, especialmente en el interior. Pero por fe, GAMAS, Servicio Médico de Aviación Adventista de Guyana, comenzó a transportar pacientes a los hospitales y de regreso. Cada vez que David gastaba dinero en comida, medicamentos o combustible, alguien llegaba al lugar y dejaba un obsequio, diciendo: «Siento la impresión de darte esto para tus gastos». Este procedimiento de recibir más de lo que se da comenzó a introducirse en la cabeza de David. «Dar es realmente recibir», exclamó, «cuando Dios es el que financia». Cierta vez, ingresó una gran cantidad de dinero. «¿Estaremos haciendo algo malo?», preguntó a Becky. «¿Será posible que no estemos invirtiendo lo suficiente para la obra en este lugar? ¿Será que Dios nos está diciendo que pensemos y actuemos en grande y hacer más por esta gente?» «Así me parece. He notado que los adolescentes necesitan una educación adicional a la primaria y secundaria. En esta zona veo la falta de una escuela que prepare a los jóvenes para el servicio. Andan ociosos y algunos se meten en problemas». Becky movió el brazo en círculo. «Muchos son los jóvenes de estos pueblos que se salen de la iglesia de Dios». «Es cierto. Necesitan un colegio secundario con internado. Construyamos uno». El entusiasmo de David comenzó a crecer. Hasta 1963, los misioneros administraron una pujante escuela en Paruima. Cuando un nuevo gobierno subió al poder, todo se cerró. La familia Toll, forzada a evacuar, cerró la escuela en 1964. «Tenemos que ir a ver ese lugar. Está a más de un kilómetro del pueblo. Entiendo que el suelo de ese lugar es extremadamente fértil. Todo crece». Siempre hombre de acción, David hizo los arreglos para volar a la pista de Paruima, que había sido hecha por William Toll hacía muchos años. Antes de aterrizar, dio círculos al pueblo varias veces para alertar a la gente para que fueran desde el pueblo a su encuentro en la pista al otro lado del río Camarán. Él observó la hermosa campiña de abajo. El pueblo construido en la península, rodeado por tres lados por el río negro pero limpio Camarán, cuyas aguas eran oscuras debido a los árboles y raíces a lo largo de sus riberas. Luego dio vueltas a lo que una vez había sido el área de una escuela. Pudo ver varios edificios pequeños destruidos y otro más grande que había sido la casa del misionero. En el fondo estaba la majestuosa montaña Rain y más allá la selva virgen tropical. Mientras aterrizaba, David habló con Dios. «Da a la gente una visión. Ahora solo vemos desolación y ruinas. No hay jóvenes, solo selva. Pero tú puedes cambiar todo eso». En tierra, David hizo los arreglos para tener una reunión con el Consejo del Pueblo de Paruima. Como ellos hablaban un dialecto que él no sabía, llevó consigo a un amigo desde Caican para que le interpretara. «¿Estarían dispuestos a tener una escuela de entrenamiento bíblico aquí?», preguntó al consejo. «Sí, nos gustaría. Pero ¿de dónde vamos a encontrar maestros?» «Del mismo lugar de donde vendrá el dinero. Dios tendrá que hacer un milagro. Pero mi pregunta es, ¿están dispuestos a hacer cuanto cueste, a trabajar duro? Lo pensaron por un tiempo. Vamos a cobrar por los árboles que tumbemos y por los tablones que cortemos, dijo el portavoz, mencionando la cantidad. Espere, interrumpió David. Este proyecto es de ustedes, no es mío. Yo no estoy viniendo con dinero. Si ustedes quieren una escuela, ustedes la tendrán que construir. Yo voy a darles gasolina y sierras, pero ustedes la tienen que construir. Dios suplirá nuestras necesidades. Bien, le cobraremos por nuestro trabajo y... No estamos hablando de cobrar el trabajo ni de hacer dinero. El asunto es, ¿quieren esta escuela o no? Los miembros del consejo comenzaron a hablar entre sí. El intérprete de David le informó sobre el tema de la conversación. La gente discutía sobre tarifas de cobro que cada pueblo tenía por servicios ofrecidos y cómo se los debía pagar. Nuevamente, David interrumpió. Señores, miren, si realmente quieren construir una escuela, tiene que ser una relación de doy, das y gano, ganas. Ustedes darían el trabajo y los tablones. Yo traería el combustible y el equipo. Francamente hablando, yo no tengo el dinero en este momento. Sé que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Siempre lo hace. Pero si ustedes no ponen su trabajo, yo miré a otro pueblo. Las mujeres, los jóvenes y los niños que estaban en los alrededores del salón municipal habían estado escuchando intensamente todo lo que se había estado diciendo. David comenzó a escuchar a los que estaban afuera gritando por las ventanas abiertas a los miembros del consejo. Él preguntó a su intérprete, ¿qué están diciendo? Las mujeres no dejan de decir a los hombres, no sean estúpidos, no hemos tenido una escuela en 30 años. Si no hacen su parte, nunca más volveremos a tener una escuela otra vez. Con el apoyo de la gente de afuera, no pasó mucho tiempo hasta que los hombres llegaron a una decisión. Vamos a dar nuestro trabajo. Haremos nuestra parte. Muy bien, exclamó David. Esa será una solución gano-ganas, mientras trabajamos juntos para Dios. David dio la mano a los miembros del consejo mientras sonreían en acuerdo. Ahora planifiquemos juntos. Primero, tenemos que reconstruir la vieja casa grande que se construyó en 1950. Esa casa será adecuada para el dormitorio de las señoritas y las maestras mujeres. Después, las casas más pequeñas pueden ser dormitorios para los muchachos, los maestros hombres y las familias. Parece que los techos tienen goteras y que los pisos no son muy buenos, pero con sus habilidades los arreglaremos y se podrán usar por un tiempo hasta que podamos construir un edificio más grande. Sorprendidos por la visión y fe de David, oraron para que Dios les ayudara a planificar con sabiduría. Después de una larga discusión, David resumió los planes a los que habían llegado. Nuestro primer edificio tendrá dos pisos. El piso de arriba será primero el internado de varones y el piso de abajo tendrá tres aulas y dos pequeñas oficinas para los maestros. El segundo edificio será un centro de religión, con aulas para los obreros de enseñanza bíblica y una capilla en el primer piso. El segundo piso será la biblioteca y un centro de audiovisuales y otra aula. Un mes antes de la colocación del cimiento, los trabajadores del pueblo limpiaron el lugar de toda maleza y la cercaron con sogas. El 4 de octubre de 1997, una gran muchedumbre llenó la iglesia adventista del séptimo día de la colina arriba del río. A las 3 de la tarde, todos fueron al servicio de la colocación de la piedra fundamental. Algunos fueron a pie más de un kilómetro desde Paruima hasta la escuela, mientras otros fueron en canoa al lugar de la construcción. David, el último orador del servicio, anunció: "Esta escuela se centrará en el plan de Dios. Todo el trabajo y los estudios de los estudiantes se centrarán en servir a Cristo a través del servicio a otros. Recuerden, esta escuela es de Dios. Él está financiando todo el proyecto. Solo en la medida en que avancemos por fe, Dios se encargará de que el aceite de la vasija no se acabe. Muchos jóvenes de los pueblos vecinos tendrán la oportunidad de tener instrucción académica y práctica en un ambiente centrado en Cristo. Por favor, oren cada día por este emocionante proyecto." La construcción comenzó de inmediato. Tumbaron árboles en la selva y con las sierras aserraron la madera en tablones. Arrastrar los tablones verdes y pesados por kilómetros desde la selva fue un trabajo de romper la espalda, pero la gente de Paruima trabajó con amor y fe, creyendo que Dios supliría los medios. Todo funcionó bien a medida que los fondos continuaron llegando. Mientras el trabajo en la escuela progresaba, David continuó con su pesado plan de vuelos. La compañía que se encontraba en Georgetown le suministró el combustible de aviación según sus necesidades, con la condición de que pagaría su cuenta cada fin de mes. Por varios meses ingresaron suficientes fondos para cubrir la cuenta del combustible. Luego llegó un mes cuando se vencía en 2 días una cuenta de $1,000 por combustible. David verificó sus fondos y descubrió que solo tenía un saldo de $200. Retiró los fondos y mandó una carta electrónica a su padre para preguntarle si había recibido algunas donaciones adicionales. La respuesta fue negativa, pero venía con la alentadora noticia de que haría aquello un asunto de especial oración esa noche. Cuando David habló por radio a Kaikan para pedirles que orasen, su cuñado Ted contribuyó con $100. Sin embargo, a pesar de eso, estaba lejos de alcanzar los $1,000 requeridos. Confundido, David oró: "Señor, tú tienes todos los recursos. Tú has suplido nuestras necesidades en el pasado. Tú sabes que no tengo acceso a ningún otro fondo excepto los que me envías. Si no recibo dinero para pagar las cuentas, me veré forzado a parar la avioneta y detener la construcción en Paruima. ¿Por qué nos habrás de traer hasta este punto para luego dejarnos? ¿Quieres tú que se divulgue entre los pueblos que tú, siendo el dueño del ganado en miles de colinas, fuiste incapaz de proveer los fondos necesarios para este mes?" Paz llenó la mente de David mientras recordaba que Dios tiene mil maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales ignoramos completamente. Durmió bien esa noche. Temprano por la mañana, se levantó y comenzó a hacer su culto. Nuevamente oró: "Señor, dame paz. Tú sabes que estoy muy dispuesto a parar el trabajo si es eso lo que quieres que haga. Sin embargo, me rehúso a creer que nos has traído hasta aquí para luego permitir que los fondos se detengan." Eligió Primera de Reyes 17 para estudiar y leyó acerca de Elías y la viuda y su renovada provisión de aceite diaria. De repente se le vino un pensamiento a la cabeza: "Haz como la viuda, usa lo que tienes." "Pero señor", argumentó, "no necesito aceite, necesito efectivo." No podía resistir la abrumadora impresión de que por lo menos debía contar lo que tenía. "De nada sirve", argumentaba consigo mismo. "Ya sé lo que tengo, acabo de sacarlo del banco." A medida que la convicción se hizo más fuerte, decidió no resistir. Simplemente contaría el dinero y probaría el asunto de una vez por todas. David abrió su maletín y sacó el sobre del banco. Se sorprendió al ver tantos billetes de $20 y un par de billetes de $100 que no había visto antes. Contó y volvió a contar el dinero. No podía creer que el total era $1,050 en efectivo, más que suficiente para pagar la cuenta del combustible. David cayó de rodillas. Su corazón se derramaba de gratitud. Dios, gracias por enviar a tus ángeles para poner ese dinero aquí. Has vuelto a proveer. Abriendo su Biblia, leyó en voz alta: Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículos 2 y 5. Alaben al Señor por su bondad y sus maravillosas misericordias a los hijos de los hombres, dijo por radio a su familia, y escribió a su padre por correo electrónico con las novedades del maravilloso milagro. La jovencita que recibió los fondos para pagar el combustible comentó: Capitán Gates, nos encanta hacer negocios con usted porque siempre paga sus cuentas. Dios es honrado cuando sus hijos son capaces de pagar sus cuentas a tiempo, pensó David para sí. 6 meses después, David hizo un anuncio a la comunidad de los alrededores. Prepárense para iniciar la escuela. Los edificios temporales han sido reparados. Aunque el nuevo edificio todavía no está terminado, Dios pronto proveerá a los maestros. ¿Cómo puede inaugurar una escuela sin profesores?, preguntaban los padres escépticos. Estoy aprendiendo una lección del Señor. No importa lo que tenga o lo que no tenga. Lo que importa es hacer lo que Dios quiere que se haga. Él es el responsable de las consecuencias, no yo, ni usted. Anunciemos el día de inauguración y veamos lo que Dios puede hacer. Cada mañana, los estudiantes y maestros trabajarán en la granja, en los huertos, en la limpieza del área o en la cocina. Los padres traerán la comida hasta que el huerto produzca. Los alumnos asistirán a clases en la tarde para aprender inglés, castellano, religión y música, concluyó David. 2 semanas antes de que las clases comenzaran, Dios impresionó a 2 jóvenes parejas francesas, Gotin y Matthews de Guadalupe y Martinica, para trabajar como voluntarios, enseñando en condición de temporales ese primer año. Al ver cómo Dios había provisto a los maestros, la emoción cundió por todo Paruima. Cada poblador dedicó un día de la semana para construir voluntariamente la escuela. Al ver que la obra se estaba terminando, dedicaron una semana completa de abril para terminar los detalles finales del edificio de 2 pisos. Los que serían alumnos llegaron 4 meses antes para trabajar en el huerto, limpiar los predios, preparar las viviendas existentes y colocar techos de paja para la cocina y el almacén. David llevó 200 libras de arroz, 100 libras de arvejas partidas y 100 libras de harina, todo donado para la comida del mediodía de los voluntarios. Dios debe haber sonreído al ver a sus hijos felices cuando se preparaban para las ceremonias de dedicación del primer edificio. Una semana después, Roland Thompson, el tesorero de la Unión del Caribe, y otros visitantes de Andrews University volaron a Paruima para la colocación de la piedra fundamental del Centro de Religión y la Biblioteca. Representando al Departamento de Misión Global de la Unión, Roland expresó su gratitud por el trabajo realizado y presentó un significativo regalo financiero de la Unión para dar curso al trabajo evangelístico. después de 18 meses de trabajo, el Davis Indian Industrial College, o Universidad Industrial de Indígenas Davis, de Paruima, abrió sus puertas oficialmente a mediados de octubre de 1998 para 31 estudiantes. La única institución de enseñanza superior adventista en Guyana en 30 años. Esos dedicados estudiantes pioneros, cuidadosamente seleccionados de entre tantas solicitudes, provenían de 7 poblaciones de la selva. 4 profesores de ultramar y 3 profesores locales, todos voluntarios, se dedicaron para dar a esos jóvenes misioneros una formación, una educación cristiana sólida. Cada estudiante trabajaría 4 horas diarias en la mañana y estudiaría 4 horas en la tarde. Debido a que la escuela no cobraba una pensión, todavía quedaba pendiente una gran interrogante. ¿Cómo alimentar a los estudiantes? La mayoría de los estudiantes eran de pueblos de la selva y los que venían de Venezuela habían caminado grandes distancias por las montañas, de manera que no podían llevar muchos alimentos. Sus padres tampoco podían llevarles comida cada semana. Sabiendo que Dios tenía un plan, los misioneros oraron. Cuando David se despertó a la mañana siguiente, recordó haber conocido a una mujer llamada Norma Thomas, quien, como capitana de Caramang, era también la representante regional de CIMAP, una organización no gubernamental que daba alimentos por trabajo a los indígenas que mejorasen sus pueblos. David fue a visitarla. Cuando él le contó el problema de la universidad, ella sonrió. Capitán Gates, la semana pasada recibimos más de 100 toneladas de alimentos de Noruega, una gran variedad de productos. Estamos desesperados por ubicar proyectos donde podamos descargar este gran depósito de alimentos. Estoy segura de que nuestra organización aprobará esto para el primer año, hasta que el huerto comience a producir. Pediré que les lleven alimentos para cada alumno y también pagaremos los vuelos que sean necesarios para llevarlos a Paruima. Antes de que la promesa de las provisiones comenzara a llegar, en la escuela ya no habían alimentos. Los estudiantes y los profesores oraron pidiendo a Dios que supliera sus necesidades. Ese mismo día llegaron varias canoas llevando alimentos enviados por los preocupados padres. Sin padres dedicados, los estudiantes hubieran pasado hambre. A la semana siguiente, una avioneta llegó con 350 kilos de alimentos. Dios oyó y respondió las oraciones. Durante el primer año, David voló casi 1,000 horas. El mal tiempo lo hacía permanecer en tierra por algunos días. Voló en sábado, solo en caso de emergencias médicas extremas o para cumplir con una predicación en un pueblo. Así, en los días que volaba, pasaba entre 5 a 8 horas en el aire. Algunas veces hizo hasta 17 vuelos en un día. Por la noche, exhausto, quedaba dormido. ¿Quién pagó las cuentas del combustible? Dios tocó a muchas personas para la provisión de los fondos necesarios. ¿Cómo usó Dios esta pequeña avioneta para abrir las puertas al Evangelio? Muchos pueblos tenían sentimientos hostiles hacia los adventistas del séptimo día. En uno de los pueblos, la gente tiraba piedras a los visitantes adventistas hasta hacerlos salir del pueblo. David sentía la misma sensación cuando aterrizaba en ese pueblo para llevar a un paciente al médico. Un día, el pastor de la iglesia wesleyana del pueblo se acercó a la avioneta. Antes de despegar, David lo llamó y le dijo, «Pastor, ¿sería tan amable de guiarnos en oración antes de salir?»
¿Yo?
Sí, usted es pastor, ¿no?
Sí, soy, confirmó.
Inclinemos la cabeza para orar y pedir a Dios que bendiga al hermano Gates, su avioneta y el paciente. Después de ese incidente, el pastor regresó regularmente. David siempre le pedía que orara. Posteriormente, el pastor de la iglesia Aleluya se animó a acercarse. También a él pidió David que orara. Estos contactos continuos se volvieron más frecuentes y amistosos. Finalmente, David les preguntó si podría tener una reunión con el consejo de ese pueblo que había sido hostil. ¿Sería posible que les trajese una serie de videos? Los llamamos NET95. Nuestro instructor bíblico, un indígena, traerá un proyector de video, una pantalla grande y un generador. El orador, Mark Finley, presenta las verdades bíblicas de una manera fascinante. Durante 5 semanas, les mostraremos una serie de sermones evangélicos. Allí, donde anteriormente los pobladores hubieran lanzado piedras a David, ahora el consejo del pueblo votaba con un sí unánime. Después, el pastor wesleyano levantó la mano. Yo estaría dispuesto a traer todas las sillas de mi iglesia para que puedan tener esa reunión, anunció. Cada noche, la gente del pueblo llenó el salón municipal. Al final de la serie de videos, alrededor de 1/3 de la gente fue bautizada. Muchos de ellos provenían de la iglesia wesleyana y al pastor parecía no importarle. Él preguntó a David, ¿cree que algún día me puede prestar su proyector de video? Pastor, me encantaría prestárselo cuando quiera. De esta manera, Dios usó el respeto, el amor, la bondad y la obra médica de la avioneta para abrir puertas. En casa una noche, en la hora del culto, Becky dijo a David, Dios ya ha abierto vastas oportunidades y desafíos. La verdad es que nuestra familia está de acuerdo con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 21, estando plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.